acerca del amor por su casa, el amor por la casa de Dios, por lo que Dios hace. De hecho, le dije, estaba hablando con usted, hey, yo quiero hacerme un t-shirt, me gustaría. Así que me hice uno, se lo presto a usted. No, ¿sabes qué? Mandamos a hacer más si usted quiere conseguir uno la semana que viene. Pero me gustó tanto lo que estamos hablando. Yo quiero andar con lo que Dios ha puesto en mi corazón presente, porque yo tengo un amor por la casa de Dios, por lo que es la iglesia, por lo que es el fundamento, por lo que es el baluarte de verdad, dice a Pablo en uno. Es decir, el enfoque de la iglesia es tan importante, y el amor por la casa de Dios, o lo que somos nosotros como grupo, no el edificio solamente. El edificio es parte y representación de lo que Dios hace. El edificio es importante, escuche bien, y eso no lo dije en ningún otro mensaje, pero se lo comunico, es esto. Cuando la reina vino a visitar a Salomón, estuvo tan impresionado por dos cosas. Dijo que se impresionó hasta con la ropa que utilizaban los sirvientes de la casa de Salomón. Hay algo que Dios hace cuando usted y yo invertimos en la casa de Dios, en absolutamente todo lo que hacemos. No estoy diciendo que usted tiene que vestirse ahora de ropa cara y cosas de eso. Estoy diciendo que cuando hay cuidado de lo que hacemos, cuando hay un interés en la casa de Dios, Dios obra de una manera increíble. Nosotros amamos a nuestros voluntarios. Este mes estamos celebrando el mes del voluntario, de amor a ellos, de lo que ellos hacen. Hay tantos, usted llega aquí, las sillas están ordenadas, todo está limpio, pero hubo gente, cientos de personas que recogen la basura, que acomodan las sillas, que lo dejan, le muestran a usted dónde sentarse, que hacen un ambiente, el grupo de alabanza, que practica, que hace. Todo eso lo hacen por amor a la casa de Dios y a la presencia de Dios, y que usted tenga un tiempo sólido en Dios. Maestros de escuela dominical, personas en el parqueo, ¿está conmigo lo que estoy diciendo? Le damos un aplauso a ellos, se lo merecen de verdad, lo apreciamos muchísimo, muchísimo. Le hemos estado diciendo a ellos con un regalito que le dimos, una Coca-Cola, estamos diciendo que ellos son la última Coca-Cola en el desierto para nosotros, amén. Yo recuerdo, el almuerzo sabe mejor con Coca-Cola, no estoy, es verdad, diciéndole, pero usted sabe, o con jarrito también de vez en cuando se arregla, pero la Coca-Cola es buena. Vaya a Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3, ya usted, si no estuvo aquí la semana pasada, le invito a que lo escuche en internet completamente gratis, o lo puede escuchar, ¿verdad? Tenemos el CD disponible, cualquier cosa, venga y tómelo, pero en internet completamente gratis para usted, lo puede escuchar también. Así que mire lo que dice Hebreos capítulo 3, en el versículo 2, dice así, Hebreos capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa. ¿De quién? Wow, hubo alguien que fue fiel en toda la casa de Dios. Así que es tan importante que usted y yo veamos eso, que hay algo, hay un peso que Dios pone sobre la fidelidad, sobre lo que Él hace, sobre la obra que Él está haciendo. Versículo 3 dice lo siguiente: porque de tanto mayor gloria que Moisés fue estimado digno. Está hablando acerca de Jesús, obviamente Jesús es más importante, mayor dignidad tiene que Moisés. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Dios hizo todas las cosas, y el siguiente versículo nos dice eso, dice así. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas ¿es quién? Ajá, es Dios. Dios fue quien hizo, Dios fue quien puso de su deseo, de su ímpetu, de su idea. Eso que es la casa de Dios es de Dios en sí. Esa es su casa, es lo que Él quiere hacer, mi hermano. ¿Está conmigo? Yo siempre digo, este negocio, esta institución es de Dios. Esté yo aquí o no lo esté, Dios sigue dirigiendo su iglesia, su casa, en todo su énfasis. Pero Dios anda buscando una calidad, una cualidad tan importante. Mira el versículo 5, lo repite. Y Moisés, a la verdad, ¿fue quién? Fue fiel en toda la casa de Dios. Como siervo, como persona que hizo, como persona que ayudó, como persona que, como siervo, en toda la casa de Dios, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés iba a dar un ejemplo de lo que venía en el futuro. Moisés iba a mostrar algo que él iba a hacer. Y es tan importante eso que lo veamos, mis hermanos, porque dice que él es fiel en cuanto casa de Dios. En toda, en alguna versión dice no, dice toda, pero en la casa de Dios. Y hoy yo quiero que hablemos un poquito acerca del valor de la fidelidad. Porque la fidelidad es tan importante. Y una de las maneras que usted y yo amamos la casa de Dios es con nuestra fidelidad. No hay mejor manera que amar la casa de Dios con nuestra fidelidad. El problema, escuche eso. Es que no vivimos en una sociedad fiel. La fidelidad ya no es algo honrado en nuestra sociedad. La fidelidad ya no es un valor que muchas personas tienen a buscar. De hecho, la fidelidad, aunque todo el mundo lo desea, vivimos en una sociedad donde la gente no quiere contrato. Ya no queremos el matrimonio. Ya no queremos un contrato. Por ejemplo, se hizo un estudio de los equipos celulares, de las compañías celulares, y los jóvenes, lo que llaman millennials o mileniales, todos los jóvenes que nacieron más o menos finales de los 90s en adelante, mitad de los 90s, y también algunos, lo que se llama generación X, que son los jóvenes adultos, y esas personas no le gustan los contratos. Por eso hoy día usted va, consigue un celular y quiere, no, dime a ver cómo yo compro esa cuestión sin un contrato, ¿sí o no? Solamente Pastor Vladimir es honesto. Los demás están en contrato todito, pastores, por eso que no dijeron amén. Muchos de nosotros no queremos amarrarnos a nada, no queremos amar, queremos vivir la vida, ¿verdad? Bueno, si hoy lo siento o algo, si dejo de hacer, hay una libertad que nos expresa la sociedad, que queremos nosotros poseer. Cuando Dios anda buscando a alguien, en el caso de Moisés, que sea fiel en toda su casa, que sea una persona que insista, que conecte, que haga, la fidelidad es poderosísima, mi hermano. Y la fidelidad tiene sus beneficios para usted y para mí. La fidelidad en negocios, la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en lo que hacemos con las amistades. Hay un beneficio poderosísimo. Déjeme mostrar el beneficio de la fidelidad. Porque muchas veces no queremos tomar algo al menos que no veamos el beneficio. No diga nada, pero yo sé que así. Todos nosotros, mi hermano. Hay una expresión en inglés cuando te están diciendo algo, uno dice, what's the catch? Es decir, ¿a dónde que viene el gancho? ¿Dónde que me van a agarrar? Porque me lo están poniendo muy bonito, ¿verdad? Por algún lado me van a agarrar. Pero la verdad es que la fidelidad, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene un poder increíble. Mire los beneficios de ella. Tres cositas que yo quiero mostrarle hoy, porque quiero terminar con un testimonio que ha impactado mi vida y que va a impactar la suya también. La primera cosa de la fidelidad es esto, que la fidelidad te da acceso a la voz de Dios. Déjeme decirle algo, Dios le habla a todo el mundo. Todo el que tenga oído para oír va a escuchar la voz de Dios. Y de eso vamos a hablar más adelante en Hebreos capítulo 3. Pero todo el que quiera oír, Dios le habla. Dios te puede hablar, Dios le habla a todo el mundo. Pero hay algo que te da un acceso más interior a la voz de Dios. Déjeme poner eso de esta manera. Todos nosotros hemos escuchado al presidente hablar alguna vez. Un discurso público, el presidente de nuestro país, el presidente de este país, de donde sea. Hemos visto fotos, conocemos quién es el presidente. Pero usted y yo realmente nunca hemos escuchado las ideas y el corazón del presidente. Ver. Las personas que están cercanas a él, que son fieles a su círculo íntimo, esas personas tienen acceso a la voz de lo que él realmente quiere decir. ¿Sí o no? La misma forma, Dios nos está diciendo, yo le hablo a todo el mundo, pero si tú quieres escuchar la cercanía de mi corazón, si tú quieres escuchar lo que yo realmente deseo para tu vida, si tú quieres escuchar la dirección que yo tengo disponible para ti, el futuro que tengo planeado, hay un elemento que te da acceso a esa voz y es la fidelidad. Mira cómo lo hace con Moisés. En el libro de Números capítulo 12, libro de Números capítulo 12, si tiene su Biblia, tráigala, si la tiene en su celular, iPad, lo que sea, sáquela ahí, no se preocupe, pero lea la palabra de Dios. Números capítulo 12, viene una historia poderosísima. Mira lo que sucede en el libro de Números. Moisés está rescatando, acaba de sacar al pueblo de Egipto. Moisés tiene dos hermanos, él es el menor. Uno se llama Aarón, que es de donde vienen los sacerdotes que sirven en la casa de Dios, y la otra es María, que era una profetisa, una mujer de Dios también. La cuestión es que Moisés está medio, ¿verdad?, como él es el jefe. No hay cosa peor, ¿verdad?, si usted tiene hermanos menores. Cuando le dan al que usted no piensa, a ese que le dan la plata, le dan el permiso para salir, le compran los zapatos nuevos, y cómo es que a ese le va mejor, y mi papá, así era la cosa. Moisés era el más pequeño, pero era el más importante, era el líder de toda una nación. Moisés se casa con una mujer de Etiopía, lo cual no debía ser. Porque Dios no quería que ellos salieran fuera de la tribu de Israel. Así que los hermanos están hasta acá. ¿Qué se cree Moisés? Mira ese. Y ahora viene y comete ese error y aquello. Y comienzan a criticarlo. En una de esas, María dice, ¿ha hablado Dios solamente a través de Moisés? No, Dios nos habla a nosotros también. Uy, y Dios le pone oído a lo que dice. Porque Dios escucha todo lo que usted y yo decimos. Entonces, Dios, se asustaron. Agarren los mujeres que van a salir corriendo por ahí. Dios escucha, así que Dios escuchó y los llama a los tres. Le dice, vengan acá mis hijos, vengan acá. Y mire lo que le dice en el versículo 6, le dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras, Dios hablándole a ellos. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Dios dice, cuando hay una persona que quiere escuchar de mí, yo le voy a hablar, le voy a dar una visión, le voy a dar una palabra, le voy a dar un sueño, yo le hablo. Siguiente versículo, viene y me dice, no así a mi siervo Moisés, dice, no, a los profetas yo le hablo con visión, con sueño, yo le voy a hablar, no se preocupen, yo hablo siempre a la gente, pero no así como Moisés, que es, ¿cómo? Oh, que es fiel en toda mi casa. Viene Dios y dice, este hombre es fiel en absolutamente todo lo que yo le pido. Él tiene una cualidad distinta a las demás personas que lo separa de algo, la fidelidad. Y mire lo que Dios hace con Moisés. Siguiente versículo, versículo 7, versículo 8 viene y dice, cara a cara hablaré con él. A todo el mundo le doy un sueñito, una visión, ay, tuve un sueño. Pero a este que es fiel en toda mi casa, que está ahí cuando yo le pido, que hace el esfuerzo, que hace el enfoque, a ese le voy a hablar cara a cara. A ese le voy a mostrar mi deseo, a ese le voy a mostrar mi visión, a ese le voy a mostrar lo que yo quiero, a ese le voy a dar dirección porque es fiel. La fidelidad es poderosísima, mi hermano. Y necesitamos comenzar a ver el valor de la fidelidad en la vida, en lo que nosotros hacemos. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, no. Ni verá la apariencia, perdón, y verá la apariencia de Jehová. Y luego dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y eso es un mensaje completamente aparte. Pero déjeme decirle que Dios hace algo cuando usted y yo ponemos atención y somos fieles, mis hermanos. No hay cosa más buena cuando usted tiene un problema y llama a un amigo que usted dice, bueno, si yo llamo a ese, está bien, me va a decir, pero este siempre está ahí. Y a ese es que usted lo llama cuando está apretado, a ese con ese que usted habla. Hay la fidelidad, desarrolla una confianza para usted poder decir, mire, no hay cosa más terrible que usted contar el secreto de su corazón a alguien que no es fiel. No hay cosa más terrible que eso. Que usted decirle, wow, yo estoy de esta manera. Usted necesita verlo de esa forma, necesita dejar que Dios le hable, buscar una persona fiel. Eso es un beneficio. Si yo quiero escuchar la voz de Dios, comienzo a mostrarlo en mi fidelidad en lo que Dios va a hacer. Mira la siguiente cosa que Dios hace, que usted y yo debemos tener en cuenta en la fidelidad es esto. Y es que la fidelidad te da autoridad para dirigir. Hay muchas personas que quieren ser líderes, que quieren ser supervisores, quieren estar al frente de algo. Pero mucho antes de tú llegar a esa posición, yo creo que la fidelidad es lo más importante. Si hay alguien fiel que usted ha visto aquí en La Roca, si hay alguien en el liderazgo, no están ahí porque son mis compadres, no están ahí porque tomamos el cafecito, no están ahí porque son mis amigotes, aunque son amigos. Están ahí porque fueron fiel en toda la cosa de la casa de Dios y Dios le dio la autoridad y dirección de hacerlo. Y punto. Y usted y yo, cuando vemos el valor de la fidelidad, nos da deseo de dirigir. Por ejemplo, cuando usted habla con una persona mayor, por lo regular la gente pone atención. ¿Usted sabe por qué? Porque usted dice, bueno, si yo soy más joven, ese ya pasó por ahí. ¿Sí o no? Estaba diciendo a mis hijos en esos días, tengo un varón de 8, un varón de 11, y le estaba diciendo, mira, no hagan eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya hace muchos años que yo tuve 8 y tuve 11, así que escúchame lo que te estoy diciendo. Es decir, ya pasé por eso, ya hay una experiencia. Y la experiencia de mi fidelidad en el caminar me da la autoridad para poder dirigir. Y muchas veces nosotros queremos una vez, bueno, que me oigan a mí. Que... No. La fidelidad suya determina la capacidad en que la gente le va a seguir, mi amigo. Si usted quiere que alguien le siga, sea fiel en su trabajo, sea fiel en su matrimonio, sea fiel en su empresa, en lo que usted hace, en lo que usted invierte. Muchas veces ahí es donde está, escúchelo bien, no quiero ofender a nadie, pero quiero ser honesto, ahí está la clave del éxito de mucha gente, está en la fidelidad, mi hermano, en la fidelidad, está en la fidelidad absolutamente cambia. Todo en la vida. Yo estoy en mi trabajo, estoy temprano, si hay que hacer extra, hago. ¿Cuál es la necesidad? ¿Dónde soy fiel para poder dirigir? No hay cosa peor, y yo sé que ustedes, las madres principalmente, que usted manda a alguien a recoger algo, ¿verdad? Y le dice, mira, por favor, recógeme eso. Y la persona va, ¿y qué hace? Aunque hay de todo, recoge solamente eso. Usted se ríe porque es verdad. No code a nadie para que no se meta en problemas. Es tan interesante eso. Pero la fidelidad requiere que yo vaya un poquito más allá. Me mandaron a eso, pero hay otras cosas que no caben, así que déjame también echarle gana a los demás. Mis hermanos, la fidelidad es poderosísima. La fidelidad es poderosa porque le da autoridad a usted para dirigir a su familia. Le da autoridad a usted para dirigir en su empresa. Le da autoridad a usted para tener una voz en la vida de alguien. Le da autoridad. Así que no desperdicie el valor de la fidelidad en su vida. Déjeme decirle algo porque lo siento que Dios me está hablando. Hombres principalmente, la fidelidad en tu hogar y la dirección en tu hogar te da autoridad para dirigir tu hogar, mi hermano. Para dirigir tu hogar. Déjeme decirle que desde el día que yo me casé, tal vez es por mi personalidad. Mi esposa no se despierta preocupando de dónde va a salir el pan, qué va a haber en la nevera, qué va a hacer. Ese es mi problema. Y yo voy a ser fiel a mi hogar mientras yo sea líder de mi hogar. Y hasta que usted y yo no tomemos la posición de decir, ¿sabes qué? No es el problema de ella, no es el problema del muchacho, es mi problema, es mi hogar. Yo soy el sacerdote de mi hogar, tanto espiritualmente como físicamente. Hay algo que Dios hace, Dios deposita sobre nosotros una bendición increíble. Una bendición increíble. Solo estoy diciendo, no quiero ofender a nadie, no lo dije en ningún otro servicio. Dios le está hablando a alguien en ese servicio y usted tómelo en su corazón. Dile, yo en adelante, ese es mi rol, esa es mi responsabilidad. Yo me voy a ocupar de eso, yo voy a dirigir mi hogar. Porque cuando tú lo haces, varón, escucha bien, te da la autoridad para dirigir. Te va a dar la autoridad para dirigir. Mis hijos y mi esposa no lo hacen porque yo soy un mandón y le doy a la nevera, pero le doy a la mesa también. No hago nada de eso. No estoy haciéndolo de esa manera. Simplemente responsable en lo que hago. Despierto en la mañana, hago mi trabajo, produzco para mi hogar, hago lo que tengo que hacer con tal de que la cosa funcione. Cuando yo hablo o dirijo, hay una autoridad en lo que digo. Queremos ser que la gente nos escuche sin haber sido fiel. Uy, espero no haber lastimado a nadie, pero Dios nos está hablando. Hay algo que Dios está haciendo, mi hermano. Necesitamos elevar nuestro enfoque de la fidelidad. No estoy diciendo que las dos parejas no pueden trabajar, no estoy hablando de eso. Pero alguien en el hogar que desea dirigir tiene que mostrar su fidelidad también, al igual que en la iglesia, al igual siendo fiel en toda la casa de Dios. Igual con usted, mi hermano, si quiere que su hombre le escuche, entonces coordine. ¿Qué representa fidelidad en mi hogar? ¿Qué representa eso? ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo hago? Con mis hijos, con el orden, con lo que estoy haciendo en mi vida personal. Si eres soltero, hey, si esa es mi parte de ser soltero, entonces me voy a involucrar en cosas que son productivas para la casa de Dios, para la casa, para lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Está conmigo? Oye, me quedé más del tiempo. Ustedes me están alando otra cuestión aquí. Este mensaje es diferente al que prediqué. Nehemías 7:2. Nehemías estaba construyendo el templo porque el templo había quedado completamente destruido. Vino un imperio, lo invadió, destruyeron Jerusalén, las paredes, todo. Era un desastre completamente. Y Nehemías, que estaba en un reino lejano, le dijo Dios, yo quiero ayudar a mi pueblo. He escuchado que mi pueblo está destruido, ayúdame. El rey con que él trabajaba le dio permiso, vete Nehemías, llévate madera, lo que necesitas, ayuda a tu gente a reconstruir. Comienzan a trabajar, a reconstruir, a poner piedra sobre piedra, a hacer de todo, algo increíble. Y cuando Nehemías ya está terminando la construcción, escuche eso, ya Nehemías está terminando la construcción, tiene que asignar líderes. Y mire lo que asigna el líder. Viene y pone y dice, a mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar a Jerusalén, lo cual es muy importante, era la ciudad principal. Uno lee ese versículo y dice, ahí viene nepotismo, puso al compa de él, a su hermanito, ¿quién no? Si yo tengo un jefe y mi hermano me da un puesto, qué bueno. No, el versículo no se queda ahí. El versículo viene y dice, y también junto con Ananí puse a Ananías, el comandante de la fortaleza. Y ahora nos dice la razón, dice, ¿por qué? Porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Mi hermano, él dice, ¿sabes qué? La razón por la que están ahí, no porque son mis familiares, no porque son mis amigos, están ahí porque son fiel y son temerosos de Dios más que la mayoría. Busqué por todos lados y a esos dos fue que encontré, siendo fiel y siendo temeroso de Dios. Fiel significa que iba a ser lo importante, y temeroso de Dios, que iba a ser y gobernar de acuerdo a la fidelidad de Dios. ¿Está conmigo? Eso es lo que usted quiere en un hombre, en una mujer, en un empleado, en una persona. Usted quiere alguien fiel que haga lo que Dios está haciendo en su vida, que vea y se muestre de esa manera. Dios va a hacer algo increíble. Quiero terminar con esto. Jesús, casi me falto este versículo porque es súper importante. Jesús en su regreso dice, cuando yo venga, quiero ver esto. En Mateo 24, él está hablando acerca de la venida del Señor y él viene, y esa es una esperanza. Amén, mis hermanos. Esperanza es que Él regrese, nos lleve con Él, si no nosotros partimos primero. Pero en Mateo 24 dice así, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Uy, da dos definiciones, el siervo fiel y prudente, alguien constante, pero alguien también que está viendo bajo el interés del jefe, bajo el interés de la persona que lo dirige, fiel y prudente, el cual puso a su señor sobre su casa, una vez más hablando acerca de la casa de la vida, para que les dé el alimento a tiempo. Así que hay alguien responsable de mantener el alimento. Esta parábola está hablando acerca principalmente de líderes y pastores espiritualmente hablando, pero en general para nosotros. Versículo 46 viene y dice, bienaventurado, que significa bendición, bendecido eres. Bienaventurado aquel siervo al cual su señor venga y le halle haciendo, ¿cómo? Así. Usted sabe y yo sé, por ejemplo, cuando trabajamos y el jefe no está, se hace el trabajo, la gente trabaja y todo va muy bien. Pero cuando el jefe está, mire ese tablero de la computadora, se va a sacar chispas, mi hermano. Está todo el mundo ahí dándole con ganas al trabajo, porque el jefe está, ¿sí o no? Sea honesto, que todos ahí de una vez nos apretamos. ¿Cómo está? Trabajar, nos vamos ahí, hacemos lo que nos tomó la semana, en 2 horas se terminó ese día porque el jefe estuvo, ¿verdad? Y pero bienaventurado aquel que lo haya haciendo así, es decir, cuando uno está enfocado en la fidelidad de Dios, en lo que Él está haciendo, mire la bendición, mire lo que Él hace, versículo 47, viene y me dice, versículo 40, de cierto os digo, es decir, eso es lo que va a suceder, sobre todos sus bienes, ¿le qué? Oh, wow, aquel que es fiel, el jefe desea ponerte en absolutamente todo, porque te encontró siendo fiel, te encontró haciendo lo que él te pidió hacer y aún haciendo cuando tú, él no estaba, tú hiciste. ¿Estás conmigo? Hay algo poderosísimo, mis hermanos, que necesitamos ver en lo que Dios hace. Si tú quieres autoridad para dirigir, comienza siendo fiel en lo que estás. Comienza siendo fiel. Y este punto, termino con último punto. Beneficios de la fidelidad, beneficios de la fidelidad tan importante, te da acceso a la voz de Dios, te da autoridad para dirigir y número 3, te da autoridad para hablar. Mire mi hermano, no hay cosa más importante que usted escuchar la voz, no de toda persona, pero de toda persona fiel. De toda persona fiel, toda persona que usted ha visto. Una de las razones por la que no tenemos muchos predicadores ni muchos cantantes acá, no es porque no queremos bendecirlo, por favor no me malinterprete, pero cuando lo tenemos es porque chequeamos cuál ha sido la fidelidad de ellos en otras áreas. ¿Sabe por qué? Porque yo le tengo respeto a usted. Y una persona que le va a hablar a usted en esta iglesia, primero tiene que haber mostrado fidelidad en las áreas de su vida. Y muchas veces lo que hacemos es que no vemos el valor de la fidelidad en la gente. Y el valor de la fidelidad, mi hermano, determina tu éxito en la vida. ¿A dónde vas a terminar? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú ves a una persona exitosa en su trabajo? Olvídate que ha sido fiel en todas las áreas de su vida. La palabra dice, el que obtiene algo mal habido, el fin es destrucción. El fin es destrucción. Así que no veas el éxito por ahora. El carro, la casa, el dinero, no. El fin de la persona. El fin de la persona. Hay algo que Dios hace en la fidelidad que comienza a obrar. Y mis palabras tienen autoridad cuando yo lo digo, porque he sido fiel y constante en lo que he hecho en mi vida. Y Dios os está invitando a eso, a ser fiel en toda su casa, en palabra, en acción, en pensamiento, en acercamiento a nuestro Dios, mi hermano. Por eso invitamos, por eso estamos aquí en los servicios, por eso queremos unirnos en oración, por eso queremos estar aquí los domingos, por eso queremos hacer, porque si yo soy fiel en la casa de Dios, fíjese bien, había millones de personas en la tierra, pero Dios del cielo se enfocó en un hombre, en un pedacito del desierto que se llamaba Moisés, por una cualidad. ¿Cuál era? Fidelidad. Dios dijo, a este, ese es el que yo quiero. No porque profetizó profundamente. Moisés no oró, nadie se sanó cuando Moisés oró antes de comenzar su ministerio. No fue que Dios dijo, uy, mira, está ungido ese muchacho para sanar. No, nada de eso. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. ¿Usted sabe lo que es trabajar para su suegro, mi hermano? No le digo nada. Yo trabajé para mi suegro. Buen hombre, buen hombre. Moisés estaba trabajando para su suegro. Pero Moisés fue fiel, cuidándole las ovejitas al suegro, atendiéndole a la familia, trayéndole provisión. En lo que parecía algo rutinario, algo aburrido, Dios dice, ese es mi muchacho. Ese es mi muchacho. Y la fidelidad le dio la autoridad de dirigir, de hablar, de escuchar la voz de Dios. Pablo hablando de uno de sus hombres fieles, Timoteo. En Timoteo, 2 de Timoteo 2:2, dice lo siguiente: 2 de Timoteo 2:2. A mí me encanta eso. Yo siempre en liderazgo le llamo la regla 2:22. Estaba recordando el servicio pasado. Suena como el teléfono del abogado: como es 2:22, 2:22, 2:22. Llámame. Pero no es así, no es así. 2 de Timoteo 2:22 tiene algo importantísimo para usted y para mí. Dice lo siguiente, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo dice, lo que tú me escuchaste decir, predicar en la iglesia, compartir, tú lo escuchaste. Esto encarga a hombres y mujeres, a personas sentados que no están haciendo nada y no te preocupes, búscalo por ahí a ver si lo encuentras. ¿A quiénes? Oh, wow, a fieles. a fieles, a personas, a hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar bien a otros. Ven, mis hermanos, mucha gente puede enseñar, pero no toda persona va a enseñar desde un corazón de fidelidad, de fidelidad. Y nosotros queremos en esa iglesia formar un corazón de fidelidad, de alguien que sirva y siga y continúe de esa manera, porque Dios se va a dar autoridad para hablar. Termino con este versículo, 1 Corintios 4:17, lo dice así, me encanta muchísimo. Él dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Él dice, te estoy enviando a Timoteo también por esto, que es mi hijo amado. ¿Se pudo quedar ahí el versículo? Timoteo es un hombre bueno, es mi hijo amado, es un buen muchacho, qué bueno, ahí te lo mando. No se queda ahí. Te envió mi hijo amado, ¿y qué es? Dígalo conmigo, y fiel en el Señor. Pablo le agrega, puede haber dicho mi hijo amado, y la gente dice, bueno, es amado de Pablo, y Pablo es nuestro apóstol, así que recíbalo con manos abiertas. Pablo dice, no, yo lo quiero a ese muchacho, pero encima de que yo lo quiero, ese muchacho ha sido tan fiel que yo necesito que tú le pongas atención. Aleluya. Hay algo que la fidelidad hace, mi hermano, que abre los ojos, los oídos de la persona. Tu palabra tiene peso en la vida cuando tú has vivido y eres fiel en lo que has hecho. Y si tú has sentido que tus palabras no han tenido peso, ajusta tu nivel de fidelidad en ese. Ay, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Yo quiero que usted escuche un testimonio. Quiero invitar a Martín por acá y quiero terminar con esto. Martín, pasa por acá. Esaú, ¿cómo estás? Este es Saúl, su hijo menor. Y yo quiero invitar a Martín en ese día, porque Martín compartió un testimonio conmigo que absolutamente, yo conozco a Martín por un buen tiempo, ya desde que llegó aquí a La Roca. Como di en el servicio pasado, al principio para mal, pero después se volvió para bien. Gloria a Dios. No. Martín ha sido un hombre fiel en toda la casa de Dios. Y lo que él le va a compartir a usted, la razón por la que él comparte, es porque Dios lo ha probado en su fidelidad y su palabra tiene peso. Escúchelo bien, porque acabo de decir, su palabra tiene peso porque ha sido fiel en toda la casa de Dios. Y desde que yo lo conozco, se involucró en los grupos familiares, hizo el EPE, y absolutamente todo. Y lo que se le pedía a Martín, usted le decía y Martín lo iba a hacer. Y eventualmente así ha seguido. Pero él ha vivido en los últimos 2 años de su vida, 1 año y medio, una experiencia increíble que yo creo que habló tanto a mi vida acerca de lo que Dios quiere. Abra su corazón y recibe esta parte también del hermano.
Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para ustedes del Señor. Mi nombre es Martín Avelar. Le pedí permiso al pastor para dar mi testimonio de lo que el Señor ha hecho en estos días. Siervo del Señor, representante del Señor. Le dije al Señor un día que cada vez que yo estuviera en una plataforma era porque iba a hablar del Señor. Era porque iba a hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de lo que Él es bueno para mí, de lo que yo lo he reconocido, de lo que ha cambiado mi vida y todo, ¿verdad? Te voy a platicar un poquito de los milagros que el Señor ha hecho en mi vida y de las tristezas que yo he tenido en mi vida. El milagro más grande que el Señor ha hecho en mi vida es mi salvación. Mi salvación, la guardo en mi corazón. Es algo que creo que todos nosotros lo deberíamos de guardar. Ese es uno de los milagros. El Señor hace milagros todos los días. Nos da el aire, nos da todo. Todos los días, pero no los vemos. Pero el de la salvación, hermanos, lo tenemos que guardar aquí, ¿verdad? Y el pastor me dio la oportunidad de estar aquí, gracias al pastor, para compartir esto, hermanos. Quisiera que me entendieras que lo hago para que, si tú estás en una tribulación, hermanos, no te desesperes. Pero las palabras que voy a usar, como de enfermedades, si tú tienes esa enfermedad, no te asustes, hermano, que mi situación no es la tuya. ¿Okay? No te vayas a asustar, no vayas a creer que porque a mí me pasó eso, te va a pasar a ti, no. Cada situación es diferente, cada individuo es diferente. El Señor se manifiesta a cada individuo de diferente manera. En el año 13, hermanos, mi esposa Marta, muchos la conocieron, se resbaló en la casa y se le encontró una quebradura aquí en esta altura, pero en la espina dorsal. Cuando la llevé a los doctores, anduvimos por muchos doctores aquí y allá y no la encontraban. Hasta que el Señor me dijo, no, ve con los doctores inteligentes, los de México. Pues ahí voy, ¿da? Y allá sí le encontraron, hermano, que tenía una quebradura. Y el doctor de allá me dijo, vete para Estados Unidos, porque aquellos son más inteligentes para operar. Entonces, Ahí vengo, hermanos. Cuando venía en el camino dije, Señor, ¿cómo puede ser? Yo creo que este doctor está loco, ¿verdad? No sabe lo que está hablando. Y ahí venía yo, ¿verdad? Y le decía a mi esposa, no te preocupes, mija. Es este doctor nomás, se le fue la onda. Le digo, no sabe lo que está hablando. Venía consolando yo a mi esposa, pero ya no me quedé a gusto. Ya empezó mi tristeza. Dije, no, algo está aquí. Cuando ya llegamos aquí, el doctor de aquí me dijo, sí, definitivamente tiene que ser operada, pero ya, así. Dije, bueno, pues, para adelante. Cuando le estaban haciendo los exámenes, vino el doctor y me dijo, mira, Martín, jovenazo, mi hijo, jovenazo. Me dijo, hay dos noticias. Una es, vamos a poder operar a tu esposa, va a salir bien, todo va a pasar bien. Esa es la noticia buena. Y yo conscientemente, hermanos, en mi conciencia, en mi fe, en mi conexión con el Señor, yo sabía que iba a salir bien mi esposa de la operación. No me causó ningún chiste. Y luego me dice, pero la mala, perdón, la mala es que a tu esposa se le ha encontrado cáncer, nivel 4. Y es muy difícil que ella viva. Dije, santo Señor. Dije, otro doctor loco. Otro está igual de loco que aquel. Tampoco este está hablando la verdad. Ya me quedé. Empezó mi tristeza ahí, hermanos. Dije, no, algo está aquí. Pues a la duro y duro se confirmó. Tenía cáncer mi esposa. Y pues cuando ella la operaron, empezó a sanar de la operación. Pero cuando terminó la operación, ahora le dieron la medicina para el cáncer. Y empezó ella a decaer, hasta que falleció. En el año pasado, el 14 de septiembre, el 14 de septiembre, el 9, el 10 de septiembre, ya ni sé dónde ando. El 10 de septiembre falleció mi esposa. Falleció. Entonces, pues a la verdad, hermano, yo ya venía triste con lo que estaba pasando. Falleció mi esposa, me llegó una tristeza buena, que todavía la cargo. En eso, hermanos, cuando falleció mi esposa, me empiezan a venir los biles del hospital. Porque yo teniendo aseguranza, resultó que el hospital no tenía contrato con la aseguranza. Y me mandaron los biles. Los biles llegaban a $300,000, hermano. Entonces yo en mi soledad dije, Señor, yo tengo una tristeza, tengo otra tristeza y ahora tengo otra tristeza. ¿Cómo le voy a pagar yo $300,000 a esta gente? Digo, pues ¿cómo? Yo sé que tengo hermanos, pero no creo que se vayan ellos a mochar. No creo. Dije, los hermanos que conozco, no. Pero yo confiaba en el Señor, hermanos. Entonces, cuando ya pasó eso, empecé, hermanos, a orarle al Señor. Empecé a orarle al Señor. Ahora, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? Y un día se me ocurrió visitar a mis hermanos García. Y ahí estábamos platicando en la noche. Y la hermana me dice, hermano, ¿usted ya salió de todo esto? ¿La aseguranza se encargó de todos sus biles? Y estaba bien contento, hermano. Y cuando me dijo eso, dije, jole, hermana, ¿para qué me acordó? ¿Para qué pues movió esto? No se crea. Y ya me vine, hermanos, para mi casa. Le dije, no, hermana, no pagó la aseguranza. Tengo una deuda de $300,000 que todavía no la puedo pagar. O sea, ni quieren ellos ni nada. Y ya me dijeron que no, que yo me arregle. Ya me vine, le dije a ellos adiós. Y ahí venía en el camino. Dije, ¿para qué fui a visitar a estos hermanos? Pudiendo ir a visitar al pastor Vladimir o alguien que me dé aliento, voy y visito esto. No. Y ahí venía. Ya llegué medio tristecido, y me metí a mi cuarto y empecé a orar, hermanos. Empecé a sentir un miedo, como una aflicción en mí, como una tristeza. Y le digo, Padre, había yo leído una historia del rey Manasés. Esa historia me levantó mucho a mí en mis tristezas. El rey Manasés era un rey que se dedicó a hacer lo malo. Eso está en Segunda de Crónicas 33, del versículo 1 al 20. Ese rey se había dedicado a hacer lo malo por un tiempo, ¿verdad? y el Señor les habló a Jerusalén y le dijo, compónganse. El caso que no se compuso Manasés, el Señor le mandó, el rey de Asiria, y le mandó su ejército, y se llevaron a Manasés. Dice la palabra que lo llevaban encadenado, que le pusieron cadenas y grillos, o sea, argollas. Y yo me imagino que Manasés iba todo asustadillo, ¿verdad? Porque la palabra dice que Manasés empezó a sentir aflicción y mucha desesperación y miedo. Yo me imagino a Manasés cómo iba cuando lo llevaban. Así me sentía yo, hermanos, cuando estaba en esa situación, como amarrado. Porque a veces las situaciones, hermanos, nos amarran así. No podemos ni alabar al Señor, porque nos tienen así, sin quesado, las situaciones. Yo sé que aquí hay muchos que tienen situaciones de ese calibre, que están atados, los tiene la situación amarrados como a Manasés, hermanos. Pero dice la palabra que Manasés volteó al cielo y oró a Jehová. Después de haber orado a ídolos y a monos, él oró a Jehová y dijo, Señor, aquí estoy. Y la palabra dice que el Señor restableció a Manasés, lo puso en el reinado, le dio todo para atrás porque su oración fue escuchada. Cuando estamos nosotros en la aflicción, hermanos, no te desconectes de Dios. No te desconectes. Tu oración va a ser escuchada. Va a ser escuchada. Después, hermanos, cuando yo oré, le dije, Señor, el pastor predicó una prédica de que donde no has tomado una decisión, hay confusión y estás todo confundido. Así estaba yo, hermano. Le dije, Señor, dame, ya quiero yo hablar con esta gente para tomar una decisión y que me den un pago y ya yo salir de esto, ya, empezar a caminar. Cuando estaba orando en la noche, hermano, yo estaba, pero bien, bien, afligido, hermanos. En el día siguiente, en la mañana, a las 8 de la mañana, me habló el hospital y me dijeron, Señor Martín, le contesté en inglés, yeah, así le dije, ¿da? How are you? Y todo, ¿da? Porque yo hablo inglés, hermanos. le dije, sí, dígame. Y ya cuando le contesté, dice la señorita, mire, le quiero decir que de los $22,000 que usted debe, está en cero. Hermanos, me quedé, hermanos, porque la noche anterior yo había orado con todo. Dije, gloria sea tu nombre, Señor. Y me revolqué y lloré, hermanos. Y hice todo allí en mi cuarto, yo solo, ¿verdad? Y ya cuando me calmé, hermanos, dije, hey, espérame. Le dije al Señor, ¿no? Wait a moment, también en inglés le hablé. Porque... Le digo, ¿sabes qué, Señor? A la verdad, Señor, ¿qué pasa contigo? Le digo, ¿cómo puede ser que usted me haya quitado el bill más chico? Le digo, esa como que en verdad no me suena, Señor. ¿Qué onda? Y en eso, hermano, le digo, mira, se me hace que tú quieres calar mi fe, ¿verdad? Mira, te voy a decir algo. Usted me quitó un bill chico, y para usted bill es bill, no importa cantidad, bill es bill. Usted lo mira como un bill. Así es de que si usted quitó un bill chico, creo que usted puede quitarme el bill grande y el más grande. Y usted, ¿sabe qué? No creo. Usted me los va a quitar. Y ya, ahí está. Esto no es mío y es de usted. Porque yo no puedo con ese bill. Ahí le va. Lo hice un lado, hermanos. Al otro día, me decía el Señor en mi espíritu, me decía. No oía su voz, hermanos, acá como el radio, En mi espíritu, aquí. Me decía, ve, abre el correo. Entonces yo, hermano, decía, no. ¿A qué voy a abrir el correo? Dije, si yo ya pagué mis biles, ¿a qué tengo que ir al correo? Ni estoy esperando ningún cheque, ¿a qué voy al correo? Mi hermano ya no le gusta la carrilla que le doy. Dije, ni modo que esté esperando un cheque del hermano Carlos. Imposible, el hermano Carlos no me va a mandar ni un cheque ni para que vaya al correo. Así dije al Señor, no voy a ir. Me volví a sentir. Dije, ¿qué? Pues entonces voy al correo, pues. Ahí voy. Abrí el correo. El primero que estaba, hermanos, una carta del hospital. Dije, ya quieren su dinero estos. Ahí está. No la voy a abrir. Y me decía el Señor, abre la carta. ¿Para qué quieres que abra la carta si me van a cobrar? Nada. Pues la dejé 7 días, hermanos, por ahí. Y ya como los 7 días me vuelve a decir, ve, abre la carta. Ya dije, ah, pues voy a abrir la carta. Estaba yo solo ahí. Que la abro, hermanos. Abrí la carta. Mirando yo los biles, buscando los biles. $275,000 en cero. Gloria a Dios. Me mandaron otra de $8,000 en cero. $300,000 se me borraron, hermanos, en menos de un mes. $300,000.
Amén.
Gloria a Dios. Yo, hermanos, creo que fue un milagro del Señor en esta manera, porque yo no lo entendí cómo pasó. Porque yo no le pregunté al hospital, perdóneme esto, deme aquello. Nunca le hablé al hospital yo para arreglar tratos con ellos de nada. A mí me llegó estas cartas diciéndome que no debía nada, sin yo mover un dedo.
Así es.
Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas.
Man. Man.
Y como dije en el servicio pasado, sí, el Señor no me ayudó en darle la vida a mi esposa. Esa fue su voluntad del Señor. En la voluntad del Señor está la muerte también, hermanos. A veces está la muerte. Cuando nació mi hijo Esaú, mi esposa ya no pudo tener hijos. Perdió 4 embarazos y ya no pudo tener más hijos. Mi hijo fue el último que nació. Tengo 2 nada más. Fue un milagro del Señor. Cuando él nació, mi esposa se enfermó bien grave en aquel tiempo. Bien grave, hermanos. Que estaba peor que esta enfermedad. Aquella estaba peor que esta enfermedad, en la que se la llevó, comparada ante mis ojos. Pero en aquel momento, mi esposa dijo estas palabras: Señor, no éramos cristianos, no éramos seguidores del Señor, pero orábamos desde aquel tiempo. Dijo: Señor, permíteme que yo llegue a que mi hijo tenga una edad adulta de 18 años. No me quites la vida ahorita. Esas palabras, hermanos, nunca se me borraron de mí. Ahora que vino esta enfermedad, yo decía: Señor, no se vaya a cumplir lo que Martita te pidió, por favor, no, no lo vaya a hacer. Pues sí, se cumplió. A Martita le extendió la vida del Señor, porque en aquel tiempo los doctores le habían declarado que era un ser caminando que debería estar muerta. Y en aquel tiempo le extendió la vida de 17 años y algo. Mi hijo va a tener 18 años ya, el más chico.
Gloria a Dios.
Esos son los milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Y ahora te digo, hermanos, de todo esto que te dije, hermanos, yo sé que todos ustedes tienen situaciones de las mismas. Hermano, no importa el gigante que esté enfrente de ti, hermano. De una cosa estoy seguro, es que vamos a salir. De una cosa sí me da seguridad el Señor, que vamos a salir por Él, por su poder de Él. Vamos a salir. Que no importa cómo esté de grande el gigante, hermano. Los gigantes nada más sirven, ¿sabes para qué? Para refortalecerte en el Señor, para refortalecer tu fe, hermanos. Cuando tu fe es refortalecida, tú te quedas agarrado del Señor, no importa lo que esté pasando acá, y la fidelidad del Señor, hermano, entra, hermano, porque el Señor es fiel. Donde hay fe, el Señor se agrada, y donde hay fe, la fidelidad del Señor entra, porque amén, entra, porque el Señor actúa. Es su obligación del Señor, dice que cuando hay fe, Él se agrada y Él cambia las situaciones de cualquier individuo.
Así es.
So, no importa la situación que tú estés, hermano. Si algo se te quedó, hermano, es que no importa la situación que estemos, vamos a salir.
Amén.
Gloria a Dios, hermano.
Amén. Gloria a Dios. Haga algo. Gracias, Martín. Dios nos dio una palabra. Póngase de pie en ese día. Ya vamos a terminar. Póngase de pie en ese día. Dios me dio una palabra antes de terminar y yo le dije, por eso hice el servicio de la otra orden, porque quería terminar de esa manera. Mis hermanos, Dios nos está retando algo en nuestra fidelidad. Déjeme decirle algo. Muchos de nosotros a veces...